Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a una nueva edición de Desde el Arte. Como es costumbre, siempre en Desde el Arte, comenzamos con una cita de nuestra persona invitada. Y voy a leer la de hoy. El drag me ha hecho sentir comodidad como con mi identidad. Vic Ortiz, es un placer tenerte aquí con nosotros en Desde el Arte.
Igualmente, igualmente.
Esa cita que dijiste en una entrevista, no sé si la recuerdas.
Sí.
Ok, esa cita que escuché me pareció bien interesante y una de las cosas que más me interesa hoy, aparte de hablar de tu carrera maravillosa, que aunque tienes una edad corta, bueno, comparada conmigo, porque recuerdo haberte visto de bebé, bebé, bebé. Así que
Sí.
para mí te veo como bebé todavía, aunque
Gracias,
tienes,
gracias.
sí, aunque...
El pelo corto me ayuda todavía
Ajá.
conseguir papeles de
Sí,
teenager.
eso es bueno porque alarga esa posibilidad. ¿En qué circunstancias se da esta cita? Y me gustaría que me explicaras estos conceptos que están dentro de la cita, como drag, identidad.
Claro, bueno, otra vez mi nombre es Vic Ortiz, mis pronombres son ella, él y ella. Uso los pronombres intercambiablemente, me gusta que se mezclen, que se usen fluidamente en diferentes oraciones o párrafos cuando me describen. Para mí, yo comencé a hacer drag hace como 3, casi 4 años. Y cuando la primera vez que lo hice fue por accidente. Como soy actor, una amiga que está haciendo el evento dijo: "Mira, estoy haciendo un evento de drag kings. ¿Has hecho drag king?". Y yo: "He escuchado de drag queens, pero nunca he escuchado de drag kings. Pero está bien, vamos allá. Yo actúo, so vamos a hacerlo". Y busqué por internet, pero no encontré nada de kings por aquí, por allá, pero mayormente queens, ¿verdad? Y lo que veía eran usualmente impresiones de artista famosa. Y dije: "Bueno, pues soy puertorriqueña, Ricky Martin siempre pega". Así que mi primer show era interpretando a Ricky Martin y estaba súper, súper green, como le decimos aquí en inglés. Me vestí como Ricky Martin, hice todas las cosas, pero cuando me metí en ese escenario y estuve, porque es diferente al teatro. Básicamente me dio la apertura de expresar mi feminidad en este cuerpo masculino. Y me quedé: "Wow, espérate, ¿qué pasó aquí?". Y pensé que iba a ser una vez y ya está. Dije: "Ah, pues una vez y ya estamos". Pero después de esa primera vez dije: "No, no, no, esto acaba de tocar un botón que tengo que explorar, que tengo que ver qué más tiene". Y desde entonces no hago más interpretaciones. Hice Freddie Mercury una vez y tengo un grupo que nos llamamos Backstreet Butches, que somos Backstreet Boys, y hago de AJ. Pero aparte de eso, hago mis diferentes personajes y diferentes formas de conectar con mi cultura, conectar con mi sexualidad, con mi identidad de género que es fluido, es no binario. Para aquellos que están viendo esto y no saben qué es no binario y que es la primera vez que quizás escuchan este término, para mí no binario significa que no me adhiero a las normas sociales de lo que es ser mujer o hombre. Así que no binaria, no existo en esas binarias. Me expreso de múltiples formas y por eso es que me gusta usar ella, él y ella, porque va a tono con mi energía. Y drag me ayudó muchísimo en eso.
Nosotros tuvimos de invitada en el show, no sé si la conoces, Madame La Queer.
Sí.
Sí, la tuvimos en el show y nos explicó bastante del concepto de lo que es el drag, partiendo de drag queen, que como mismo mencionas, básicamente no vemos tantas manifestaciones del drag king, sino básicamente de drag queen. ¿Dónde hacías este tipo de espectáculo?
Lo hacía mayormente en Red Line, en Downtown Los Ángeles. He hecho un par de shows en Hyperic Lyric. Mayormente los shows de drag king o shows de drag in between, que es básicamente drag. O sea, no es drag queens solamente, es un montón de personas hallándose en diferentes expresiones. Tanto le decimos gender fuckery, donde vemos una mezcla de ambos géneros, múltiples géneros en una expresión de drag, y muchas cosas experimentales. Se hacen mayormente en Hollywood o en Downtown Los Ángeles. Las drag queens usualmente se ven en West Hollywood. Yo hice un show en West Hollywood para un evento y la cantidad de personas que vinieron para donde mí, como que me, como en inglés se dice, you popped my drag king cherry. Les quité la virginidad de drag king, porque nunca han visto uno. Y pues sí, usualmente los shows de drag kings y drag in betweens pasan en la área este de Los Ángeles. Y pues me gustaría ver más diversidad en todos los shows. Pero estamos todavía en eso, y ahora con la pandemia todo está digital y estoy viendo mucho más diversidad en los shows, que eso es buenísimo, se ve de todo. Y está cool porque nos ha hecho explorar diferentes formas de contar historias. Yo pues tengo la fortuna de haber estado, de estar trabajando en el cine y televisión por 7 años y pues veo, ¿verdad? Observo mucho y cuando veo que hay una forma ahora de contar historias, básicamente haciendo un cortometraje, porque todos los shows son de 3 a 4 minutos, que eso es un cortometraje así, eso, pero con drag. So, estoy con mi teléfono haciendo shots con diferentes ángulos, con la canción, es como un video musical. Y nada, está bien cool ver las diferentes formas en las cuales las personas han estado incluyendo su creatividad de drag con esta era digital.
Mira, tú sabes que no me vas a creer. Mencionas el Red Line. Yo te vi en Red Line, ahora que ha tocado vos.
¿En serio?
Sí, ahora que ha tocado vos, porque mencionas lo de Ricky Martin y si has hecho Ricky Martin en Red Line, yo te vi.
Anda, pal.
Lo que
Pues
pasa es que jamás iba a estar cabo de que eras tú, porque recuerda que te vi bebé, así que no hay manera de que fuera
claro,
cabo.
y después me ves con la barba full de Ricky Martin, que es súper lindo. Pero eso fue mi primer show, que si en Red Line yo he hecho Freddie Mercury, también he hecho un chorro de otras cosas bajo las producciones de Them Fatales, que Them Fatales Drag Kings hacía shows casi mensuales en Red Line, con temática súper tripiosa, y pues usando la temática pues me inspiraba a crear canciones. ¡Qué cosa! ¡Wow! ¡Qué
Tú
rico!
sabes que la pandemia, estamos hablando de eso y ha llevado a creación de diferentes tipos de programas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo es mi reacción a la cancelación de unos proyectos que tenía en Nueva York. Así que la pandemia nos llevó a ponernos creativos y he visto lo que estás haciendo en Instagram, que las personas que quieran ver lo que Vico está haciendo pueden entrar a su Instagram, puedes compartirlo para que
Pero por
la
supuesto,
gente sepa.
sí, Puerto Rican Ninja y la misma N de Puerto Rican es la misma N de Ninja. So es una N nada más. Puerto Rican Ninja.
En Instagram hay varios de esos performances y cuando estábamos hablando con Madame La Queer, ella creó un documental precisamente de cómo la pandemia ha afectado el trabajo de las personas que se dedican al drag porque es diferente al teatro, aunque tiene elementos parecidos, pero el contacto directo con el público yo creo que es mucho más grande que el del, teatro. Y
Sí.
obviamente pues, lo ha afectado en gran manera. En tu caso, esto es un, como decimos, un side, ¿verdad? Porque básicamente tienes tu carrera actoral.
Correcto, sí. Para mí, drag lo hago para mí. Drag lo hago para liberarme, para empoderarme, para explorar más de mí. Sí, se hace chavitos, ¿verdad? Y definitivamente al comienzo de la pandemia hice muchos shows porque era extra cash para hacer compra de comida y demás, antes de que viniera un guiso chévere. Pero sí, es como un site para mí. Es más para mí. y en serio, sí, aunque he aprendido muchas cosas nuevas en esta era digital, sí extraño muchísimo el calor del público. Porque aparte de drag, con el lip sync y demás, para mí uno de lo que más me gustaba es porque también hago como burlesque, boylesque, donde poco a poco me voy quitando ropa con la música. Y obviamente, pues, hacerlo yo aquí solo en mi casa, uno encuentra formas interesantes de hacerlo, pero es bien diferente cuando estás en un público y ves a alguien, usualmente es una amistad mía que ya avisé que iba a escogerle. Y la pongo en el medio y le pongo la silla y bailo. Y eso, pues, tú sabes, tú ves los chavos cayendo como lluvia. Pero, pues, nada, con esta hora uno ve Twitch o otras plataformas y ve los comentarios y ves todos los emojis de fuego y de agua, pero es diferente.
Sí, definitivamente es una experiencia diferente a la que mientras esto se resuelve nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad. Para las personas que no conocen esta información, Vico viene de una familia de artistas que conozco hace unos cuantos años atrás, por no decir cuántos, ¿verdad? Papá y mamá, tengo una amistad bien bonita con Gerardo Ortiz, papá. Uh-huh. Aunque vienes de una familia de artistas, ¿cuándo es que tú empiezas a sentir en tu corazón o en tu mente, donde lo hayas sentido primero, ¿verdad? Porque a veces lo siente el corazón, pero la mente se niega. De que eras artista.
Desde siempre. Nunca hubo un momento donde no me quería ir a crear arte o donde no he estado creando. Aún cuando he hecho cosas extracurriculares como la esgrima, esgrima lo hice por mucho tiempo y en un momento dado, pues fue como que, bueno, pues sí, hago esgrima y también actúo, pues, ¿cómo lo manejo? Pero siempre, artista ha sido número uno. estar tras bastidores, verles ensayar, ayudar, apoyar con vestuario, apoyar con aprender líneas, verles en el escenario actuando, ver cómo van de mami y papi a diferentes personajes. Quiero lo mismo. Pero sin embargo, me encanta el teatro, amo el teatro, pero sabía que quería contar las historias usando el cine y la televisión. Y por eso es que escogí Los Ángeles. Pero sí, siempre. El ser artista, el bug, como lo dicen acá, me picó en el vientre de mami.
Y te pregunto, aún siendo papá y mamá artistas, ¿no hubo oposición de parte de ellos? Porque he entrevistado a otros artistas que son hijos de artistas, incluido Elianis Cadilla, que sus padres tuvieron ciertas reservas con que sus hijos fueran artistas.
Pues con papi y mami, no, o sea, básicamente fue como que, pues, sabes cómo es la cosa, sabes que van a haber meses donde vas a estar trabajando constantemente, van a haber otros meses donde no vas a estar trabajando para nada. Es un altibajo, nos has visto, y si eso es lo que te inclina, pues adelante caminante. Así que me zumbé. Pero sí, no fue como que, espérate, no lo hagas. Fue como que, bueno, ya sabes lo que hay. Así que, si quieres, te apoyamos.
Go for it. una vez yo recuerdo que en una clase con Dean Sayas, él nos habló de la importancia para los actores, y yo no lo entendí de primera intención, de tomar clases de esgrima por la cuestión corporal. Después, uh-huh, con el tiempo, según fui creciendo, pues fui entendiendo muchas cosas que no entendía antes. Y en tu caso, la esgrima no la hiciste necesariamente como parte de un entrenamiento actoral, sino que fue una parte bien importante dentro de tu vida. Tan importante de que representaste a Puerto Rico en esgrima. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de esa parte de tu vida.
Por supuesto. Yo comencé a hacer esgrima a los 11 años. Fue completamente accidental. Mami estaba buscando algo para Gonzalo, mi hermano. Y había un día que los dos podíamos ir a ver, ¿verdad? Y fuimos a la federación y mi hermano y yo nos sentamos en los bleachers y empezamos a ver y nos quedamos, ¡wow! Ok, esto hay que hacerlo. Y me enamoré de la esgrima. Comencé con el florete, pero eso duró como un par de meses. Mi coach, Urbino Parrilla, rápido me dijo, tú tienes que estar haciendo sable. Y porque soy Speedy González. Y por eso lo de Puerto Rican Ninja. Y nada, pues Urbino me dice, tienes que coger sable. Y yo, pues vamos allá, vamos a coger sable. Y ahí fue que dije, anda para el cara, esto es como ser pirata. O sea, wow. Y le metí con todo. Al principio, obviamente, pues, perdía todos los combates. Era la persona más joven haciendo sable. Tenía como, a ese entonces ya tenía casi 12 años. Y todos los muchachos tenían 16, 17. Y me estaban ahí sin piedad dándome. Llegaba a casa con moretones en todos lados. Pero me encantaba. Y todavía me encanta. Lo que pasa es que ahora pues lo hago diferente. Lo hago más con un foco en stunts versus competencia. Pero sí, el esgrima, aparte de ser una disciplina excelente, también me dio una base increíble como persona enfocada y disciplinada. Porque cuando me mudé para acá a Los Ángeles, me mudé a los 17 años, me mudé súper joven. Y pues estudié en una ciudad nueva, sé que no va a ser fácil, y con la esgrima aprendí a manejar mi tiempo responsablemente entre entrenamiento y escuela. Y como estuve viajando muchísimas veces, hubo un tiempo donde pues mi principal y mis guías en escuela me dijeron, te vas a estar viendo 2-3 meses en un semestre, el semestre son ya de por sí 4-5 meses. Si quieres enfocarte en tus competencias, vas a tener que terminar el semestre en 2 meses. Y yo, ok, pues vamos allá. Así que mi mentalidad fue como que, ok, si antes hacía todo last minute o último minuto, pues puedo hacer todo en el primer minuto. So, me enfoqué un montón y lo hice. Y cuando me mudé para Los Ángeles, o sea, ese era mi enfoque. Yo, ok, pues ya no tengo esgrima, mi enfoque es completamente en la escuela. Y así lo hice, y me ayudó muchísimo estaba como que bien diligente, bien militar, como que, okay, me levanto a 7 de la mañana, tengo clases a las 9, me acuesto a las 10:30, 11, para tener un buen descanso. Mis primeros 3 años acá, o sea, yo estaba psh, psh, conmigo misma, sin que papi y mami me dijeran nada. Así que el grima me ayudó muchísimo en independizarme desde chiquita, porque empecé a viajar a los 13 años con el equipo, un chorro de gente que ya estaban manganzones, sin más, sin paz, así que crecí.
En Puerto Rico Tire comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas. A precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos. Haz tu cita hoy. 787-998-2555. Y recuerda que Bayamón es territorio Far Road.
Te pregunto, la esgrima definitivamente fue una carrera en ese momento. Era tu centro en ese momento. Porque no estabas trabajando como artista. Entonces, ¿cuán difícil o fácil, no sé, verdad, fue decir, ok, yo nací artista, tengo mi corazón que me dice lo que soy, yo tengo que darle prioridad al arte sobre la esgrima?
No fue fácil, porque pues estaba ya parte del equipo, era parte del circuito, son 4 años, son centroamericanos, panamericanos, olimpiadas y un año de pausa, pero es más como que para viajar y ganar puntos en diferentes copas mundiales, etc. Yo me retiré básicamente en ese año de pausa, porque sabía que si comenzaba el circuito con centroamericano, si me va a ser bien difícil salir otra, o sea, iba a estar 4 años más en el equipo y ya para entonces iba a tener 22 años y sabiendo que esta carrera en Los Ángeles o en cualquier lado, mientras más temprano comiences, porque de un día para otro no va a ser como que, ah, ya estoy saliendo en un chorro de shows, no es así. Sabía que esto iba a ser un maratón y me quería dar el tiempo para correr el maratón. Y no fue fácil. Estaba ese verano que estaba yendo a diferentes escuelas de actuación en Estados Unidos y audicionando, también estaba compitiendo con el equipo, pero estaba súper desenfocada. De hecho, que el día que confesé que me iba a ir del equipo, estábamos en Cuba y yo estaba aprendiéndome líneas para un monólogo. En mis breaks de entrenamiento y de competencia estaba con el monólogo ahí, aprendiendo las líneas, bla, 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 repasándolo. Y mi rendimiento como esgrimista ese fin de semana no fue excepcional. Y en una de las reuniones que tuvimos con nuestros coaches, me dijeron, Vico, ¿qué está pasando por acá? O sea, que es el hello, ¿dónde está tu mente? No estás aquí. Y yo ahí llorando como que es que... En la semana que viene me voy para Los Ángeles a audicionar para una escuela y si me cogen, me voy. O sea, este es el último viaje. Y todo el mundo como que, pero espérate, ¿qué pasó con los centroamericanos? Todo el mundo tenía esta visión conmigo. Y yo me apasiona esto, pero actual siempre ha sido y siempre será mi primer amor. Y pues no fue fácil, en muchas ocasiones estaba buscando ver cómo lo hacía al mismo tiempo de estar enfocada en la escuela y al mismo tiempo entrenar para Puerto Rico, pero sabía que iba a ser demasiado para movilizarme, así que dije, bueno, pues este fue el tiempo, gracias por todo, pero aquí va mi camino.
¿Y cómo lo tomaron ellos esta noticia de golpe? Porque eso fue sin vaselina.
Sí, no, eso fue... Yo estaba ahí, recuerdo que estábamos en el cuarto del hotel, ¿verdad? Todo es en circulito y estaba yendo por cada persona como que haciendo reviews del día, ¿verdad? Como que, okay, pues, te Carla, tienes que trabajar en tus defensas porque mañana bla, 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 y vamos a ver. Y cuando llegaron a mí era como que... Hello, y yo, ay, me voy. No, estaban devastados. Todo el mundo estaba como que, pero espérate, o sea, en shock. Mi coach que estaba ahí, Yamina, con los ojos aguado, Ulpiano estaba decepcionado. Tú sabes, como que todo el mundo, como que espérate, nos dejaste aquí. Tú eres nuestra esgrimista, como que, what? Y yo, perdón, tengo que seguir mi sueño.
Hiciste lo correcto, seguir a tu corazón. Te pregunto, en muchas ocasiones, cuando los que vivimos en Puerto Rico, decimos Nueva York, Los Ángeles, Nueva York, Los Ángeles, cuando queremos desarrollar una carrera dentro de, sea el teatro, sea el cine, sea la televisión, ¿por qué decides Los Ángeles y no Nueva York?
Primero, porque Nueva York es demasiado frío. demasiado frío. También porque la energía colectiva de Nueva York es acá arriba. Y yo de por sí ya estoy acá arriba. Y sabía que si vivo en un espacio donde no hay un... iba a estar y me iba... no sé qué sería de mí. Sabía que LA tenía una energía un poquito más relax, no tan relax como Puerto Rico, pero tenía una energía más relax. El weather es un poquito más parecido, no es húmedo, pero no está tan frío. Y también acá es donde se hace cine y televisión, mayormente televisión. Y pues aunque me encanta el teatro, mi intención, me encantaría hacer un show en Broadway en algún momento, ¿verdad? Pero me gusta más estar en los sets, me gusta más estar en el bullicio de los estudios. Así que LA fue para mí.
Te pregunto porque me viene a la mente ahora, Evelyn, además de actriz, es bailarina, ¿baila uh-huh. también?
Pues sí, bailo. Cogí ballet por un buen tiempo antes del esgrima, que de hecho también tengo que darle puntos al ballet porque el ballet me apoyó muchísimo en mi fisicalidad al ser esgrimista. Dejé de bailar ballet cuando comencé la esgrima porque dije, no quiero seguir bailando, quiero coger las espadas y ching, ching. Pero sí, no soy bailarina, pero bailo. Y pues con drag también he explorado más el baile en mis performances. De hecho, que mami cuando me vio en uno de los videos dijo, mira para allá, tú bailando. Y yo, sí, todavía me puedo mover.
Y por el otro lado, Gerardo canta.
Sí, de hecho, mami y papi los dos cantan.
Sí, sí.
También canto. no, me considero un actor que sí baila, que sí canta. No me diría que soy como que full triple threat, pero si estoy en un estado musical, me puedo bandear de lo más chévere. Puedo hacer el fake it until I make it.
No sabía que habías hecho musicales.
Sí, no al estilo Broadway, ¿verdad? Pero al estilo Los Ángeles, sí.
¿Cuál, tienes una carrera muy bonita dentro de la actuación aquí en Los Ángeles. Yo a veces me niego a usar la palabra Hollywood, ¿verdad? Prefiero usar Los Ángeles. Tienes una carrera muy bonita donde has tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes en series de televisión muy importantes aquí en Los Ángeles. ¿Cuál fue ese primer personaje que tú dijiste, voy por donde quiero ir? Porque a veces hacemos muchas cosas, pues porque hay que vivir, porque hay que pagar, porque hay que hacer muchas cosas, pero ahí ese personaje que uno dice, ok, I'm on the right track.
Wow. Una combinación... porque además de crecer como artista, he crecido como persona. Cuando salí del primer closet, porque he salido de muchos closets desde entonces, y comencé a vivir auténticamente conmigo misma, y ahí fue que comencé a audicionar por cosas que dije, espérate, yo creo que mi rol como artista va más allá de interpretar personajes. Para mí, mi rol de artista es también dar visibilidad a una experiencia queer que no estamos viendo. Estamos viendo un poquito ahora, ¿verdad? Pero no está en el full como me gustaría. Y todo comenzó, mi primer coaster, que fueron dos líneas en Transparent, una serie de Amazon, que para ese entonces, hace 7 años, era un trailblazer, estaba abriendo puertas y ventanas en todos lados para otras series que también estaban, como dicen aquí en inglés, pushing the envelope. Y estar rodeada de esta diversidad de género y sexualidad y raza, me quedé como que, wow, ok, esto va, ok, yo creo que es mi misión de vida, usar mi cuerpo como forma de contar nuestras historias, de educar, de visibilizar, de darnos flesh and blood. Y obviamente pues he buqueado muchísimo desde entonces, pero ese siempre ha sido mi mantra, como que, ok, ¿qué es lo que estoy buqueando? ¿En qué proyecto estoy trabajando? ¿Quién está frente a la cámara? ¿Quién está detrás de la cámara? ¿Quién está escribiendo nuestra historia? ¿Quién está dirigiendo nuestra historia? Y buscar esa interseccionalidad en todo. Y pues sí, obviamente pues no fue un rol como que súper grande, ¿verdad? Pero fue como que, oh, espérate, yo creo que, ok, este es el comienzo a este camino de visibilidad. Usar arte, activismo, activism, como le decimos aquí en inglés, activista. Y uno de los papeles que más me ha gustado recientemente es Vero, en una serie que se llama These Dems, que está ahora online debajo de Outfest Now, que es como un Netflix, pero un Netflix queer. Todas las películas ahí son LGBTQAP+, dirigidas, escritas, actuadas, un party queer para todo el mundo. Y aprendí muchísimo sobre mí y sobre ese personaje. Así que aprendí muchísimo más de nuestra comunidad, que les recomiendo que la vean. These Dems, buenísima y súper graciosa. Se educa desde la risa y desde el amor y la empatía. Y nada, también he hecho cosas en teatro, Super Variety Match Bonus Round, que hice de Chris, este ser que básicamente yo pongo todo lo que yo busco con mis papeles, poner de mí y aprender de ese personaje. O sea, es como un toma y dame. Y pues nada, cada vez, si tú ves cualquier cosa mía, tú vas a decir, pero eso es una parte tuya, Vico. Y yo, pues sí, porque pongo de mí para darle vida. No es todo yo, ¿verdad? Pero es una parte mía, le doy un pedacito mío. Y pues sí, yo creo que contesté la pregunta. Me fui en un tangent.
Contestaste esa y otras más, porque te iba a hablar de Transparent. Sí, esa serie es una de mis series favoritas. Y una cosa importante de Transparent es que abrió la puerta para que sucedieran cosas como Pose, por ejemplo.
Exacto, exacto. Que esa es la cosa, básicamente es eso. Es que si nos dan el permiso de contar, escribir e interpretar nuestras historias, es súper poderoso. O sea, es como que, wow, yo Pose... Estoy loquis porque salga el próximo season, porque va a estar, o sea, cada episodio era para pelo. Y nada, es eso. Y sé que también Post va a abrir puertas para otras y otras y otras y otras. Estamos ahí en un proceso de abrimos ventanas y puertas y alzamos a par de a quienes podamos ahí y sigan allá y seguimos. Porque hay un sinnúmero de historias que todavía no se han contado.
Mientras te escucho, me viene a la mente una realidad de Hollywood. Hollywood ha explotado todo este concepto binario de lo masculino, de lo femenino, de la sexualidad, de estos símbolos sexy. Dentro de estos conceptos del símbolo sexy masculino, Marlon Brando, femenino, Marilyn Monroe, que son bien definidos dentro de lo que son los géneros tradicionales, ¿verdad? ¿Cuán difícil es para un artista no binario entrar a trabajar dentro de estas camisas de fuerza tan de fuerza?
Lo que me parece interesante es que como están, como muchas personas todavía tienen esas definiciones de binaria tan intensas, cuando uno le pone esta otra cajita para poder explicar, entonces van con el extremo, no quiero decir extremo, ¿verdad? Porque cada expresión es diferente. Pero entonces, si no eres hipermasculino o hiperfemenino, entonces eres andrógeno. Y entonces, las personas no binarias venimos de diferentes, un sinnúmero de colores y expresiones. No te debemos ser andrógenes para que nos buqueen, ¿verdad? También es otra que se asocia mucho la no binaria con personas blancas, que no se ha explorado todavía las personas no binarias que son negres, que son latinx, que hablan diferentes lenguajes. Por eso mismo es que estamos ahí, estamos empezando. En mi caso, yo soy como, cuando voy a castings, soy como ninja. Yo, como todavía salgo para roles de mujer cisgénero, pues, chévere, voy pa esas audiciones y cuando buqueo, pues digo, ¿y qué pasa si ese rol es no binario o queer de alguna forma? Porque les gustó lo que hice y yo me traje a mí. Yo no estuve pretendiendo haciendo nada, yo simplemente traje mi energía y mi energía fue lo que te gustó. Y mi energía, mi esencia es no binaria. Así que y ese es como que buscar como que cómo jamaqueo lo que están buscando. Y también ha pasado que tengo la fortuna de que tanto mi manager como mi agente están en la misma página conmigo. Y me salen a audicionar para todo. Yo audiciono para roles de hombres y género, roles de mujeres y género, para roles no binarias, gender no conforming. Y he buqueado cosas que estaban originalmente buscando a un hombre. Porque entro, doy mi energía, estoy ahí, doy lo mío. Y dicen, diablo, espérate, esto es diferente. Ok, vamos allá. Lo de American Horror Story, estaban buscando a un muchacho. Y yo era la única persona que no era hombre cisgénero en el grupito de casting. Y yo dije, bueno, pues yo soy el wild card, pero vamos allá. Y les encantó. Y yo, ah, pues cool. Básicamente, hay un cambio bastante... hay un cambio que está pasando. Y estoy viendo más roles disponibles para personas no binarias. Lo que sí ahora que yo estoy buscando... hacer el challenge es que no se queden solamente buqueando personas no binarias blancas, que hay diversidad dentro de esa expresión. Y me encantaría hacer un show en español donde esté usando el lenguaje inclusivo, porque para que se normalice, porque se puede hablar con el lenguaje inclusivo. Sí, sé que toma tiempo en lo que uno hace el cambio, pero si no practicas, pues nunca vas a aprender. Y si no lo ves todos los días, tampoco lo vas a tener en tu ser. Así que...
No puedes coger ese celular y decir que vas a llegar tarde.
Loco, pero que mucho, tú te quejas.
Tú bien pronto vas a ser bien famoso y adulto.
Si la cosa es para que tú te conviertas en el más pegado, entonces no hay problema. Es más, hasta yo me convierto en tu manager.
Lo pensé y creo que debes seguir como solista. si Adiel quiere irse, que se vaya.
Eso no podía pasar. No hay testigo.
Yo no quiero tener que ver nada con esa mujer.
No te preocupes, que lo tuyo viene, amigo, ¿oíste?
Me acordaste también, te escucho y me vienen tantas ideas a la mente, que estaríamos aquí 2 meses, pero no vamos a estar 2 meses. Hablar de la inclusión racial también dentro del concepto no binario, y me vino a la mente Tales of the City, que sí lo tiene, y vuelvo y te digo, yo creo que esta puerta la abrió... Puedo estarme equivocando, ¿verdad? Pero creo que esta puerta la abrió Transparent.
Bueno, por supuesto, Transparent, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Transparent abrió muchísimas puertas para un sinnúmero de proyectos queer. Lo que ahora es como que, ya tenemos un show trans. No. O sea, hay ¿cuántos shows de CSI tienen? ¿Cuántos shows de 911, Criminal Minds, CSI, NCIS, todos estos shows, básicamente es lo mismo, pero esas también tienes ahora y puedes mantenerte con esos mismos shows. Está 911 Lone Star, que tiene ahí un actor transmasculino que es negro y es una chulería. Y entonces lo ves ahí en un show donde un chorro de gente, porque es 911 Lone Star, lo puedes ver en Fox, ¿verdad? Está en tu televisión. Y se normaliza la experiencia trans en un show de firefighters. Porque existimos en todos lados, no solamente existimos en estos espacios, claro, existimos en los espacios de Voguing y de Balls y todo eso. Y es importante contar esas historias y quiero ver más. Pero también es importante que veas que sí, también existimos como detectives, existimos como profesores, existimos como maestres, existimos como todos. Así que Transparent ha abierto muchísimas puertas para muchos de nosotros.
Me gustaría que para las personas que no están tan familiarizadas con los conceptos, que explicaras el concepto de cisgénero.
Claro. Usamos... cisgénero para definir una experiencia. Por ejemplo, una mujer transgénero y una mujer cisgénero son mujeres. Simplemente tienen una experiencia diferente. Usamos eso también para evitar usar el de una mujer normal, porque ambas experiencias son normales. Son diferentes, pero son normales. Y se evita decir como que pues una mujer transgénero es normal, porque no lo es. So, mujer cisgénero, mujer transgénero, son mujeres, simplemente tienen una experiencia diferente. También cisgénero significa alguien que nació con cierta genitalia y el género que le asignaron al nacer va con la genitalia que ha nacido. Básicamente es eso.
Y es importante aclarar los conceptos para que podamos ir poco a poco entendiéndolos y darnos cuenta de que no es tan complicado como parece, sino que es irnos acostumbrando.
Por supuesto. Y básicamente es que todos somos normales. Lo que pasa es que tenemos diferentes experiencias en este mundo terrestre que estamos viviendo. Y algún día en el futuro, ¿verdad? No sé si será en esta vida mía, ¿verdad? Pero espero que en el futuro pues todos podamos ser, ¿cómo lo digo? Que no requeramos tantos labels, que simplemente existamos, que simplemente seamos, y que amemos y respetemos y ya. Pero mientras tanto tenemos estos labels para poder respetarnos y darnos amor del bueno.
Mencionas tu experiencia con tu agente y con manager. Uh-huh. Y recuerdo a MJ Rodríguez, que cuando MJ Rodríguez comienza en Broadway, y el boom que tiene es con el personaje de Angel en Ay, Dios mío, se me olvidó, y es mi música, uno de mis musicales. En Vogue. En el musical Rent. Rent.
Oh, Rent, yes.
Estaba haciendo Rent en Broadway, y ahí es que cuando termina de hacer Rent, es que entiende que es el momento de hacer la transición. Y no se lo comunica de primera intención a su agente. Pero luego, cuando ya está completamente definida esa decisión, la hace pública, se la dice a su agente, y no hubo ningún problema. ¿Tu experiencia con otros artistas no binarios es similar o realmente puede terminar la carrera de alguien una decisión como esta?
Yo creo que en un pasado quizás, pero con personas que seguimos empujando por visibilidad, pues se ha abierto poco a poco la industria a vernos, a aceptarnos. Yo llevo con mi agente casi 5 años, llevo con mi manager 2. Mi agente ha estado conmigo en todo mi proceso de crecimiento como ser humano. Y siempre envío emails como que, ok, esto es lo que estoy pasando. Y me contestan como que, ok, chévere, estamos cool. Al principio, hace como 5 años, la industria estaba buscando personas andrógenas. Y ese era andrógenos y ya está. Pero ahora...
¿El concepto? ¿El concepto de andrógeno, puedes aclararlo?
Sí, andrógeno es alguien que visualmente no tiene un look que sea lo que conocemos como hombre o lo que conocemos como mujer. Muchas de las cosas que se están lo que está pasando ahora con Hollywood es que, pues si eres no binario, eres andrógeno. No. no, las personas no binarias se pueden expresar de diferentes formas, no tienen que darte un look andrógeno para identificarse como no binarias. Y eso es algo que, pues, Hollywood todavía está como que, espérate, pero wow. Porque hay personas que son andrógenas que se identifican como hombre, o personas andrógenas que se identifican como mujer. Simplemente que su look físico es andrógeno. O sea que lo importante es no asumir, al tú ver a alguien y ver cómo se ve esa persona, decir, pues esa persona se ve como hombre, pues es hombre. Wow, espérate, no. Porque conozco personas que tienen barba y bigote y son mujeres. Y ya está. Así que lo importante es no asumir y preguntar pronombre y respetar los pronombres. Pero nada, el andrógeno es básicamente una persona que físicamente no va de ningún lado físicamente. Pero esa persona se puede identificar como no binaria, también se puede identificar como mujer o también se puede identificar como hombre. Que esto podemos hacer una clase completa sobre expresiones y género, identidades, pero lo más importante es el no asumir. Básicamente eso es lo que voy. Pero sí, con mi agente y con mi manager siempre les envío emails explicando, mira, estoy en este proceso en mi vida. Y mi agente básicamente ya tenía como que el feeling, como que yo sabía que yo estaba más o menos iba a comenzar con este camino, y siempre me ha enviado papeles. Él lee los breakdowns de los personajes, y si ve que el personaje va conmigo, me lo envía, no importa si es hombre, si es mujer, si es no binaria, me lo envía todo, igual con mi manager. So, tener ese equipo ha sido super nice. Sí he tenido que explicar un par de veces sobre pronombres, especialmente cuando uso él y ella intercambiablemente, pero estamos chilling.
Quizá para la gente que nos está viendo, podríamos usar de ejemplo, Boy George era bastante andrógeno, Annie Lennox en un momento era andrógeno, hay bastantes figuras andrógenas del mundo de la música, sobre todo, ¿verdad? Que han tenido esta imagen exterior, lo que acaba de explicar Vico. Vico, vi también un proyecto que hiciste que entiendo que producía América Ferrara. ¿Puedes hablarnos de ese proyecto?
Ah, sí. Bueno, ese proyecto que se llama Gentified, yo lo hice eso fue básicamente el proyecto piloto. Yo trabajé el proyecto piloto cuando Netflix compró el proyecto, pues entonces se hizo completamente nuevo, se casteó un chorro de gente nueva. Pero sí, lo hice hace como 4 años. Fue que se hizo y fue dirigido por Marvin Lemus, que trabajé con él en un cortometraje hace como 5 años. Y cuando trabajamos en esta web series que iba a ser para YouTube, o sea, lo filmamos para YouTube, una semana antes de comenzar la filmación, América Ferrera dijo, yo quiero ser parte de este proyecto. Y todos estábamos como que, oh, my God. Y nunca, ese proyecto de web series nunca salió al aire, porque en cuanto salió a los festivales, entonces fue como que hay que vender el proyecto. Y pues cuando Netflix lo compró, pues entonces se rehizo todo, se reescribió. Mi personaje ya no existía. So, fue como que, ok, pues más, pero ya se dio para un segundo season. Y el primer season está buenísimo en Netflix, lo pueden ver. Tengo un chorro de amistades ahí, amigues súper nítides. Y pues ahora están comenzando el proceso de escribir el segundo season. Así que, pero, y América Ferrera es un amor trabajar con ella. Esa mujer es un ejemplo increíble de empoderamiento latinx, de artista y política. O sea, si tú la buscas a ella en Instagram o en Facebook o donde sea, esa mujer está, uf, ella es queen, ella es reina.
El concepto que hablaste hace un rato de artivista, ella es un perfecto ejemplo.
Así mismo.
Estuve viendo una entrevista tuya en la que hablabas de que en el momento que te preparas para la audición en Los Ángeles, te dijiste en tu mente que si no lograbas esa escuela que querías en Los Ángeles, regresabas a Puerto Rico. Ahora te pregunto yo, ¿crees que Puerto Rico, el teatro, el cine y la televisión, está preparada para un artista como tú?
Mi intención este año, antes de la pandemia, era comenzar, y todavía sigue siendo una meta, lo que pasa es que pues, se atrasó un poquito con todo esto, es comenzar a vivir 60% aquí, 40% en Puerto Rico, y usar ese tiempo para producir y darle luz a proyectos LGBTQAP+, proyectos queer. Y pues quizás me tome un poquito de más tiempo, ¿verdad? Porque pues no existe, pero no está tan highlighted como otras cosas. Yo traería mi experiencia de acá para darle ese espacio a estas historias que no he visto todavía. Vi un festival de cortos y documentales de Puerto Rico, queer, y me quedé, diablo, hay tantas otras cosas que se, o sea, esto tiene que estar en todos lados. Y quiero dar eso, quiero producir en Puerto Rico, quiero usar a artistas queer, tanto atrás y frente a la cámara. Así que sí, si trabajo en un proyecto de teatro en Puerto Rico que esté producido por una de las casas productoras, no mainstream, pero la que la gente más conoce, pues saben que yo voy a estar en los ensayos y voy a estar educando, voy a estar poniéndome como que, ok, si me tienen aquí, saben que I mean business. De hecho, que estaba hablando de eso con mami hace un par de días. Estábamos en un Zoom familiar y yo relajando, yo como que, bueno, o me van a odiar o me van a amar. van a adorarme o me van a, o van a querer como que diálogo, por favor, que se calle. Así que, pero nada, vengo a romper esquemas. Siempre, si alguien me va a tener un proyecto donde soy la única persona que es abiertamente queer, vengo a romper esquemas. Y jamaquear y descolonizar nuestras mentes que estamos en autopilot. Ya estamos en tiempo de ponernos en drive y poner las manos, nuestras manos en el volante. No que estemos ahí como que, ah, pues, si lo dice la sociedad, pues vamos a seguir así. Nada, a jamaquear.
Mientras te escuchaba, el que dijiste que tú traes tu propuesta en muchas ocasiones a los directores, a tu mismo agente y manager con relación a los personajes que están escritos probablemente de una manera, pero tú brindas esta otra experiencia, que es una posibilidad de transformación de ese personaje. Es exactamente lo mismo que se está logrando, y digo logrando, hay mucho por caminar, ¿verdad? Pero se está logrando con estas etiquetas raciales de que el juez no puede ser negro o que no puede ser indígena. Por ejemplo, siempre he dicho que sería interesante ver a Yalitza Aparicio haciendo una jueza o haciendo una doctora, la actriz de Roma, ¿verdad?
Que es
indígena. Sería bueno verla siendo un personaje que no sea el de la criada, de la sirvienta, que es muy valioso que se le colocara como protagonista del proyecto, pero también nos gustaría ver que la etiqueta esta racial se mueva y que se sepa que podemos hacer miles de cosas, no importa el color de nuestra piel, y es exactamente esta misma experiencia que es maravilloso lo que estás haciendo, hijo, de verdad. Te agradezco que lo hagas porque abre la mentalidad a otras personas a entender de que sí, personas no binarias las hay en todas las áreas, en todas las disciplinas.
Así.
Dicho esto, ahora voy para la parte difícil. Dicho esto, ¿estarías disponible a regresar a ser un personaje cisgénero?
Sí. Lo haría, lo haría, pero no sin antes haber dicho esta opción. Usualmente, aunque el personaje es cisgénero, es queer de alguna forma, se identifica como bisexual o se identifica como lesbiana, y hace tiempo que no hago un rol que sea heterosexual y cisgénero. ¿De que lo puedo hacer? Claro, por supuesto. Lo hice toda mi vida antes de salir del closet. Pero sí, lo haría sin antes haber dicho, sabes que tú puedes hacer este rol de esta forma y te da otros matices diferentes, te da otra experiencia, te da otro algo que lo hace diferentemente rico. Pero sí, lo haría. Pero ya, definitivamente mencionaría antes sobre la opción que puedo brindar encima de, pero sí.
Yo tenía una pregunta para hacerte en el estudio que hago, la cual tuve que borrar, pero te la voy a decir de todas maneras. La tuve que borrar porque en el proceso de ver de mi research para entrevistarte, vi la respuesta tan genial que diste a esa pregunta que yo tenía, y era si no te preocupaba el que se te encasillara en personajes. Y tú explicaste, ¿recuerdas esa explicación que diste?
Pues no sé si la recuerdo, pero recuerdo que una vez cuando trabajaba de bartender, estaba hablando sobre esto mismo con uno de los clientes y él decía, bueno, pero si tú siempre, si siempre eres no binario, te vas a quedar estancada en eso. Y yo, bueno, pero si tú siempre haces de cisgénero y te sientes estancado en tu personaje. Yo tampoco. Yo voy a ser no binaria de todo. Profesores, maestres, juez, firefighter, figura paternal, maternal. Claro, por supuesto. Guía, un sinnúmero. Puedo hacer hasta de psicópata. Estamos. No, nunca estoy encajillada en una caja. Si tú quieres ponerme ahí, pues allá tú, ¿verdad? Pero no, no, no me estoy, no me estoy quedando en una cajita. No sé si contramos, pero quizás es lo mismo.
Sí, es exactamente eso. Yo tenía la pregunta, y cuando vi esa respuesta que diste, que usaste el ejemplo de bartender, yo dije, no la voy a incluir, pero quiero ver cómo la incluimos, porque esa información es importante que llegue a la gente. Porque volvemos sí. a lo mismo, esas cajitas y esos estereotipos, hay que empezar a romperlos. ¿Puedes hablarnos de este proyecto que tienes que se llama These Dems?
Sí, These Dems es una serie de cuatro amigues en Nueva York. Gretchen acaba de salir del closet como lesbiana y conoce a Vero, que es mi personaje, transmasculine no binaria, y ella le enseña a Gretchen sobre la comunidad queer y todos los términos que existen y todas las identidades. Por eso es que para mí es importante que la serie es buenísima, porque es súper graciosa y uno aprende un montón solo con verla. Y entonces está Asher, que es un hombre transgénero que pasa visualmente como hombre cisgénero, y le empieza a dar como un crush con Kevin, que Kevin es un hombre cisgénero gay, que también está como que, ay, Asher es bien cute, y después se entera que Asher es trans, y después está como que, ah, pero es que no sé, bla, bla, bla. Y nada, pues son cuatro historias de cuatro amigas en Nueva York creciendo y explorando la comunidad queer de Nueva York. Y nada, hice los subtítulos en español para la serie porque quería también expandir el conocimiento del lenguaje inclusivo en español, porque se hablan de muchísimos términos. Y está buenísima. Hemos ganado como 6 premios en los festivales, en el circuito de festivales queer. El más reciente fue Frameline, que es uno de los festivales más importantes de Estados Unidos, LGBTQ+, como mejor serie. Eso es un buen show y se ve en hora y 15 minutos.
¿Y dónde podemos verlo?
En Outfest Now. Outfest Now es una nueva plataforma que comenzó ahora con lo de la pandemia. Outfest es un festival queer, tanto nacional como internacional, que se da en Los Ángeles. Lamentablemente, pues, con la pandemia, pues, todo se ha digitalizado. Y ellas han decidido crear una plataforma estilo Netflix. Son $6 al mes y tú puedes ver, o sea, documentales, cortometrajes, películas, miniseries, de todo. Y están, yo pues, pasé una noche viendo cortometrajes y estaba así, ¡ah! y sí, pues These Dems se ve en menos nada, se ve en hora y 15 minutos. Y se van a reír porque lo bueno de la serie es que nadie, aún los personajes que son heterosexuales y cisgénero que están aprendiendo, nadie se ve como villano. Que eso fue importante para Gretchen cuando ella escribe la serie, porque en muchas ocasiones cuando uno está explicando cosas, siempre las personas que están aprendiendo, pues se villanizan. Y no estamos para eso, estamos para aprender colectivamente desde el amor, desde la empatía. Y pues nada, la serie está buena, está buenísima.
Pues me voy a sentar a verla. Vi el trailer y me pareció muy simpático. De hecho, esta plataforma constantemente sale en Facebook, te la envía como anuncio.
Outfest Now, nice, qué chévere.
Sí, constantemente. Vico, hay una parte también que es muy importante en tu vida, que la mencionaste desde que comenzamos la entrevista, y es el activismo político, pero te has enfocado no solamente en la comunidad LGBTQ, sino que también lo has hecho con la puertorriqueñidad. Te lo agradezco también, es una de las cosas que yo amo. Tu papá también es muy, muy activista con esto, y constantemente Gerardo y yo tenemos estas conversaciones por Facebook. Sobre el tema. ¿Por qué, fuera de que lo viste en tu desarrollo, ¿por qué decides dedicar energía a esto, que a veces es un poco pesado? Te lo digo porque yo recibo cada mensaje a través de mis redes sociales por meterme en política, y mi mamá es una que me dice, pero deja eso, tú eres artista, no te metas en eso. ¿Por qué tú decides hacerlo sabiendo que es una camisa fuerte de llevar?
Honestamente, siento que todo va de mano en mano. En este proceso pandémico de reevaluarse y reinventarse y desaprender, reaprender, siempre he tenido el activismo puertorriqueño en mí. Sin embargo, me he preguntado eso de por qué, y siento que en parte es que estoy rompiendo cadenas, metafóricamente a ancestrales, tanto en la política como en lo queer. Que va de mano en mano también. Y es eso, siempre he tenido este deseo de cuestionar como que de dónde estoy aprendiendo esta información, quién me la está contando, desde qué lente, de qué ventana estoy viendo este asunto, qué pasa si me muevo para acá y veo de un ángulo diferente, cómo puedo entender esto mejor, cómo puedo explicárselo a la gente mejor. También en parte, al moverme para Los Ángeles tan joven y ver la cantidad de personas aquí que no conocen de Puerto Rico, que no saben nada de Puerto Rico, que son americanos, pero no, ay, ¿por qué no son estado? Y yo como que, tú conoces la historia, ¿por qué tienes que opinar de algo que no sabes? la historia es bien complicada y tú con una oración crees que ya resolviste el problema. Y ahí me echó más gasolina al fuego que ya tenía, con ganas de educar a quienes están aquí, y de ver que no es tan simple. También saber que en Puerto Rico no se puede, o sea, se votan por cosas, sí, votar es importante, pero al final del día el Congreso de Estados Unidos es el que hace ok, esto es lo que va. Y no hay nadie de Puerto Rico que realmente pueda dar voto en eso. So darme cuenta de que qué puedo hacer desde aquí como puertorriqueña que pueda apoyar allá en lo que estamos en este proceso de transformación. Espero, estamos a semana y media de las elecciones y realmente espero que el outcome, por lo menos en la isla, sea positivo. Pero sí, viene de romper esquemas y saber que mis ancestres están conmigo y les tengo en mi corazón y quiero representarles auténticamente y darles voz cuando no pudieron tener voz. Así que sigo, tengo muchísimo que aprender todavía, las cantidades de cosas que me pongo a leer y digo, diablo, mano, yo aprendí esto de esta forma y ahora me doy cuenta que en quien lo escribió fue esta persona, y entonces cuando me pongo a buscar a esta persona digo, diablo, esta persona no tiene buenas intenciones cuando escribió esto, así que ¿qué evento es este? Entonces buscar quiénes estuvieron involucrados y leer desde ahí, es como que esta historia se sigue complicando, pero seguimos buscando la verdad lo más que podamos. Y pues si tengo voz, pues lo voy a decir. Y si no tengo voz, voy a buscar formas de explicarlo. Así que
gracias, Vico, por darnos visibilidad, por romper esquemas, como dices. Eso es bien importante, siempre lo ha sido. La única manera de hacer cambios fundamentales es rompiendo esquemas, no quedándonos en la conformidad hacia lo establecido. Es un honor haberte tenido aquí con nosotros en Desde el Arte, que nos hayas dedicado esta hora aquí con nosotros. Un abrazo bien grande. Sigue teniendo mucho éxito. Que la vida te regale muchos, muchos, muchos más años para poder, en mi caso, el bebé que vi, que se ha convertido en un ser humano maravilloso, en un artista excepcional, que siga creciendo y que nos siga regalando mucho más de ese talento. Un abrazo enorme.
Igualmente,
Ibabel. Beso. Hola, mi nombre es Abimael Acosta y quiero darte las gracias por tu sintonía, por estar ahí con nosotros. Pero quiero invitarte ahora mismo a que vayas aquí debajo a la descripción de este video para que le des follow a mi canal en Facebook, @ Abimael Acosta Writer. Y ahí podrás ver todos estos videos que estamos haciendo, además de Desde el Arte, donde todos los sábados a las 4 de la tarde de Los Ángeles y 7 de la noche de Puerto Rico, conversamos con un artista internacional. Y los domingos, Abimael Acosta, este servidor y Jorge de los Ríos, tenemos una cita contigo en Jorge y Abimael Conversan Hoy. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde de Los Ángeles y 4 de la tarde de Puerto Rico. Y ahí vamos a conversar de diferentes temas muy importantes para todos ustedes y para nosotros. Así que recuerda, ve aquí abajo a la descripción y síguenos en Abimael Acosta Writer y Jorge de los Ríos para que puedas ver Desde el Arte y Jorge y Abimael Conversan Hoy. Y quiero de nuevo darte las gracias por tu sintonía. Hasta luego.